Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con una nueva entrevista para seguir profundizando nuestro conocimiento de ese sector gastronómico y sobre todo para entender aún más el consumidor y el cliente de restaurante. Hace más o menos un año tuve la oportunidad de compartir una conversación súper interesante con Gustavo Torres, el ex chef del Hotel Intercontinental en Medellín, que es actualmente el director gastronómico del grupo Invento, y quise volver a invitar a nuestro amigo Gustavo para seguir nuestra conversación sobre las emociones, sobre lo que pasa en el cerebro de las personas cada vez que comen una comida o que nos visitan en nuestro restaurante, para de esta manera responsabilizarnos por esas emociones y asegurarnos de que la experiencia sea tan buena que quieran volver a visitarnos y quieran obviamente recomendar la experiencia a sus seres cercanos. Cuando hablamos de marketing siempre pensamos en adquirir nuevos clientes. Sí, eso es importante, pero también el marketing trata de fidelizar. Pues hoy vamos a entender cómo es que ustedes pueden empezar a crear lo que se llaman los puntos de contacto o las interacciones, que pueden ser rituales, que pueden ser momentos específicos, que pueden ser unas palabras que van a transmitir a su cliente durante la experiencia para ayudarle a percibir sentimientos muy positivos que van a crear luego un recuerdo positivo en su mente y que va a facilitar su comportamiento de compra en el futuro. Es decir, que entre más logramos generar buenas emociones, mayor será nuestra capacidad de facilitar la recompra y recibir ese cliente de nuevo lo antes posible. Es una conversación súper interesante, Gustavo, es un teso. Tomen nota para que puedan seguir el hilo que vamos a construir durante la conversación. Y les invito también a volver a este episodio número 11 que grabamos el año pasado para que también puedan tener más contexto frente a lo que son los anclajes emocionales y por qué son tan importantes hoy en día. Les dejo la entrevista y un abrazo para todos. Mi querido amigo Tavo, qué placer volverte a tener conmigo en el podcast de Marketing para Restaurantes. Tú sabes que tengo muchísimo cariño. Él es un teso. Yo creo que hay que subrayarlo porque dos personas como tú no hay. Eres único, tanto con tu personalidad como tu cocina. Pero lo que me impresiona tanto de lo que tú compartes, de hecho, no lo compartes suficientemente porque tienes mucho conocimiento y por eso estás aquí conmigo hoy. Es que hablemos de...
¿Cómo? No lo comparto y tú me... Gracias a Dios te conocí y tú me ayudas a compartirlo.
Esa es la tarea que tenemos que hacer y es la razón por la cual te tengo conmigo hoy. Porque tenemos mucho por hablar y tenemos un tema que, en lugar de ya hablar de estrategias de venta, de cómo es que vamos a adquirir nuevos clientes, vamos a empezar a navegar dentro de la mente del consumidor. Es una conversación que iniciamos tú y yo el año pasado con el tema de los anclajes emocionales y cómo conectar experiencias gustativas con recuerdos. Y si considero importante hablar del tema sobre esto es porque hablamos constantemente de marketing y hablamos constantemente de adquirir nuevos clientes, pero nunca nos ponemos en la tarea de realmente preguntarnos cómo es que los vamos a fidelizar. Y eso también es el marketing, porque un buen marketing es la recomendación, un buen marketing lleva también a la recompra. Y lo que nos voy a compartir hoy es precisamente eso, es lo que se llama el manejo de la percepción. Sí. Y cómo es que nosotros podemos ser más estratégicos frente a lo que puede sentir nuestro cliente mientras experimenta nuestra marca. Entonces, para iniciar con esa conversación, yo me considero muy importante que te puedas de nuevo presentar, que nos cuentas quién eres y de ahí empezamos a hablar y miramos que nos inventamos de aquí en adelante.
Ya puedes. Ya seguimos conversando. Bueno, muchas gracias. Yo soy Gustavo Torres. Soy cocinero. Tengo más de 15 años de experiencia. Actualmente soy director gastronómico a nivel nacional de Invento Group. Y bueno, soy un experto y entusiasta en todo lo que tiene que ver con la percepción de emociones mezclado con los alimentos. Entonces, y eso nace, yo creo que una vez te lo conté, del por qué la gente, de acuerdo a lo que siente o cómo se siente, percibe las cosas. Y ahí me partió, me nació esta idea y empecé a investigar, muchos neurocientíficos, estudié mucho mi misma percepción y la percepción de otros. Porque es algo que es una herramienta que no es que la tengo yo, Gustavo, y la tengo para mí solo, es algo que la tenemos ahí. Y lamentablemente no lo utilizamos. Entonces soy un entusiasta de todo lo que tiene que ver con las emociones y las percepciones y lo que siente la gente cuando come, porque al final nosotros como cocineros nos gusta, por lo menos yo soy una persona y yo creo que la mayoría de todos los chefs somos así, nos encanta que la gente disfrute lo que nosotros comemos, ¿no? Y más allá, o sea, irnos más allá, que a mí me gusta que la gente sienta algo cuando coma mi comida. Entonces, siguiendo como ese proceso de aprendizaje y ascendiendo en ese proceso de conocimiento como en mi carrera, me puse a investigar eso, ¿no? Y a ver qué siente la gente cuando está contenta, o qué pasa cuando la gente está brava, o qué pasa cuando tenemos un cliente que le pasó un accidente durante el proceso de la comida. Entonces, son cosas que podemos nosotros, lo podemos cambiar. Sí, entonces de ahí viene todo ese proceso. Y bueno, muy agradecido contigo, Vince, que eres alguien increíble. Te conocí, nos conocimos de casualidad, fue una cosa, y la primera vez que hablamos de una vez conectamos.
Así es.
Y yo creo que tú eres la única persona que tiene recolectado ahí en el primer podcast y es toda la información que yo tengo, porque que me encanta compartir, y te estoy agradecido contigo que me ayudas a sacar y a mostrar todo eso para que la sirva de herramienta para muchas personas.
Y hoy vamos a sacarle el jugo para que más personas conozcan tu conocimiento, vas a ver. Bueno, entonces, me hablas de conocer al cliente y el manejo de la percepción. Me gustaría que nos pudieras un poquito contextualizar qué significa para ti la percepción y cómo es que entra en cuenta en un ejercicio gastronómico, tanto desde la creación de expectativa como la generación de emociones durante la experiencia.
Sí, mira, las percepciones, por supuesto, es lo que ocurre en nuestro organismo, una reacción que puede ser positiva o negativa a una situación o algo que estamos comiendo o algo que estamos sintiendo. ¿Sí? Un ejemplo, lo que yo te estaba diciendo ahora, normalmente si metemos la mano en agua caliente, tenemos una percepción negativa, ¿no? Porque lo primero es rabia, ira, odio, porque nos duele. Pero ¿qué pasa si tenemos un dolor en un brazo y metemos la mano en agua, una agua tibia que tenga un poquito de mentol, que tenga, eso te genera una sensación diferente, te genera una sensación positiva? ¿Por qué? Porque siente que te está curando, que te está haciendo algo bueno en ti, no en el cuerpo. Lo mismo pasa con las percepciones que tienen nuestros clientes con todo lo que tiene que ver en el entorno del restaurante, que eso lo estábamos hablando tú y yo hace ratito. O sea, no es solo la comida, sino es todo, literal, es todo lo que sucede en un restaurante, desde cómo es el lugar, cómo son los colores del lugar, la gente, cómo está vestida la gente, qué actitud tiene la gente, cómo te atienden, cómo te recibe, todo engloba, porque el éxito de una buena comida y que un comensal disfrute toda esa parte, no es solo de parte del cocinero, no es solo de parte de nosotros, es de parte de todo el entorno que cubre ese plato de comida, todo el entorno que te lleva a entender, de acuerdo a lo que tienes alrededor, ese plato de comida. Todo lo que es la conceptualización de los restaurantes que van alrededor de ese plato de comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que te lleva al final? Al disfrute, o sea, a que tú tengas una percepción positiva. Un ejemplo de percepción positiva, por supuesto, es tú llegas a tu restaurante, el restaurante se llama, no sé, X, Hawaii, no sé qué cosa, X, una conceptualización indiferente. Uh-huh. Entonces tú entras y hay muchos colores tropicales, la gente, la música es toda movida, es bonita, es toda tropicalita, la gente está vestida mucho de color, te reciben de una manera distinta, o sea, te reciben de una manera más fresca, que tú te sientes y te lleva a viajar al concepto. Y cuando llega la comida, la gente dice, wow, claro, ya sé por qué se llama así. Hay ese entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay una percepción positiva. cuando las percepciones, hay percepciones positivas y emociones que te llevan a emociones, por supuesto, positivas, porque estás contento, estás alegre, pasa algo muy bonito en el cuerpo. Y no sé si sabías, pero cuando la gente está contenta, sube 2 o 3 grados de temperatura.
Entonces, ¿qué hace eso?
Entonces, ¿qué pasa eso? Cuando sube cierta temperatura de calor, la percepción de nuestros sentidos se dilata. O sea, que es más sensible. O sea, que imagínate que podemos sentir mucho mejor todo lo que son los olores, hasta disfrutamos mucho más los colores cuando tocamos. Todos lo sentimos mucho más, hay una percepción mucho mayor en el sabor, en el paladar, la temperatura, por supuesto, en el cuerpo cuando estamos más contentos, dentro de la boca sube 3 o 4 grados, mucho más. Hay un proceso de dilatación de las papilas gustativas, o sea que la gente cuando prueba eso que hiciste y está contenta, se lo está disfrutando, hay una percepción mucho mayor. Entonces, mira lo que pasa ahí. Y todo eso nos conecta. Y vienen lo que son los anclajes emocionales. Con los anclajes emocionales tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Hemos hablado de la parte positiva, pero podemos tener anclajes emocionales lamentablemente negativos. Si yo tengo un anclaje emocional, lamentablemente, a veces el anclaje emocional cuesta un poquito más. Esa parte científica no la he estudiado como tal todavía. A mí me gusta estudiar, por ahí les voy a dejar un datico. A mí me gusta estudiar un neurocientífico argentino que se llama Facundo Mann. De hecho, él tiene un libro que se llama Cómo usar el cerebro. Es un libro que se lo deja a toda la gente que le gusta, que le gustaría empezar a estudiar toda esta parte que yo les estoy conversando. Es fantástico que se lo lean. Yo lo he leído 12 veces. Cada vez que yo leo ese libro, le saco un ítem nuevo.
¿En cuánto tiempo? Nueva.
¿Cómo?
¿En cuánto tiempo lo leíste 12 veces? Yo, ¿en un año, 2 años, 5 años?
Yo tengo un año corrido leyéndolo una vez al mes.
Increíble, increíble.
¿Por qué? Porque es una información que a mí me gusta, o sea, y me, por eso es que cada vez que tú ves, tú relacionas. Cuando tú tienes una relación de una información, le ves la lógica a todas las cosas. Y a veces no sabemos y nosotros mismos tenemos un conocimiento dentro de nosotros. Lo que pasa es que no tenemos algo que lo conecte y lo saque, ¡pum!, a flote. Y dice, hey, pero yo sabía que esto era así, así, así. Pero no, lamentablemente a veces nosotros no somos seguros de nosotros mismos y lo que conocemos y lo que sabemos. Entonces, ¿qué hacemos con esa parte? Tenemos los anclajes emocionales positivos, que como habíamos hablado, recuerden que ellos, cualquier cosa, esa situación que nos haya pasado, bien sea un porcentaje pequeño, nos va a traer ese recuerdo, ¿no?, relacionado a nuestra marca. Igual pase con los anclajes negativos, lamentablemente. Si yo tuve una percepción maluca, lo que pasa, un ejemplo, hay mucha gente que tú le dices, no, es que a mí no me gusta el pescado. Entonces tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que comiste pescado? No, cuando tenía 5 o 6 años que me lo hacían así, 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 así. ¿Qué le pasó a esa persona? Tuvo un proceso y una percepción negativa del producto. Y lo que hizo fue que él mismo lo rechazó. Y fue creciendo el crecimiento del rechazo hacia ese producto.
Afectó, ¿sí?, el comportamiento.
Exacto, eso es un anclaje emocional negativo totalmente, que la gente a veces no se atreve a probar otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque ya lo descarta, literal, tu cuerpo y tu cerebro dice no lo comas porque eso está dañado y eso te iba a hacer daño, y lo rechazas, aunque alguien diga, no, pero ven que yo te lo voy a preparar rico, diferente, para que lo pruebes. Hay un porcentaje menor que sale de ese anclaje emocional negativo y se atreve a probar cosas nuevas. Entonces, mira cómo va conectando todo. Entonces, ¿qué pasa? Como lo que acabo de hablar de la percepción de los sentidos, en la parte positiva nos ayuda, ¿no? Porque hay una dilatación. Cuando pasa lo contrario, el cerebro nos empieza a mandar todo lo contrario. La percepción de todo lo que son sabores y tacto y gusto baja. ¿Por qué? Porque el cerebro está cerrado a una experiencia negativa. Lo que está creando es un rechazo. Te está cuidando. Acuérdense que nosotros, los seres humanos, tenemos un cerebro que es más optimista y es positivo y se antepone a todas las situaciones. Y lo mismo lo hicimos con el ejemplo, no sé si se acuerdan del ejercicio que anterior, la gente que yo no había escuchado, que hicimos con el limón, uh-huh, o con cualquier cosa que ustedes tienen un recuerdo y literal ustedes piden algo, o lo que pasa a los que son consumidores continuos de varios restaurantes, que aman un plato y tú vuelves al restaurante, y, o sea, y tú te sientas en la mesa y tú estás pensando literal en el plato y tu cerebro y tus papilas gustativas ya están trabajando y ya están esperando para que tú percibas el sabor parecido a ese plato. Entonces, lo mismo pasa con la parte negativa. Lo que, cuando nos ocurre toda esa parte negativa, ¿qué hace? El cerebro prácticamente manda señal y que, hey, no, ya, está maluco. ¿Para qué lo vas a seguir comiendo? No lo pruebes. Y todo tu cuerpo, y lamentablemente, cuando los seres humanos nos pasan cosas negativas, nos cerramos. Un porcentaje sobre el 70% cuando tenemos cuestiones y todo lo que son estas reacciones negativas o una experiencia negativa, lamentablemente nos cerramos. No buscamos la otra anteparte y analizamos. Pero así es la mayoría de los clientes y tenemos que pensar como la mayoría y sentir como la mayoría de los clientes. ¿Qué es lo que pasa a uno mismo cuando va a un restaurante y no te gusta la comida? Es muy difícil que tú vuelvas.
Total, total.
Hay un porcentaje, hay una estadística que dice que cuando tú tienes una mala experiencia dentro de un restaurante, hay una posibilidad de un 25, un 30% de que tú vuelvas al lugar. ¿Por qué? Porque ya creaste, ya tienes una percepción negativa de los lugares. Entonces, miren que nosotros tenemos las herramientas. O sea, tenemos todo a la mano. Lo que tenemos que hacer es que las personas disfruten desde el servicio, cuidando todo lo que tiene que ver con servicio, haciendo restaurantes, que es algo que hemos hablado mucho, que lamentablemente hay mucha gente que cree que hacer un restaurante es poner unas mesas y vender comida. Y lamentablemente no es así. Y recuerden que ya estamos evolucionando, ya estamos en otra época, ya la gente, mucha gente sabe cocinar, ya la percepción de los alimentos y de la calidad es mucho mayor. De hecho, hay una encuesta que dice que la percepción de calidad y de todo lo que son los comensales a nivel mundial, por este auge que hubo hace casi 20 años, con todo lo que tiene que ver con alimentación, subió un 60%.
O sea que la gente es bastante exigente.
Exacto. La persona es más exigente. ¿Por qué? Porque el boom de la cocina, mucha gente que no cocinaba y hacía nada, se atreve a cocinar. Y mucha gente cocina. Entonces ya hay mucha gente que dice, ay, pero si yo esto lo hago en mi casa, ahí me queda más rico.
Tavo, yo quiero volver un momentico o dar de hecho un gran paso para atrás. Porque según lo que entiendo en este momento, lo que vos hablas aquí es que nos tenemos que responsabilizar por las emociones que el cliente percibe con la marca. Pero esas emociones no solo ocurren a través de la comida, sino también a través del servicio, del ambiente y hasta del tema comunicativo en redes sociales. Y hay que quería regresar un poquito porque, como bien lo dijimos al principio, el marketing, a fin de cuentas, no es solamente adquirir nuevos clientes, sino también fidelizar. Y una buena práctica de fidelizar o de asegurar la capacidad de fidelizar a un cliente es crear lo que se llama un Customer Journey Map, ¿sí? Tener muy definido cómo es la experiencia de un cliente con la marca y definir lo que se llaman los puntos de contacto y las interacciones que esas personas viven con nuestro negocio. Exacto. Y cada interacción, tanto desde un post en redes sociales como nuestra fotografía, como nuestra entrada, deseas el servicio, el menú, la comida, etcétera. Todos esos contactos, son oportunidades para lograr una percepción positiva y generar emociones.
Exacto, exactamente lo acabas de decir.
Te tengo una pregunta.
Dime.
Perdón, discúlpame, te interrumpí. Tengo una pequeña pregunta para ver si me puedes seguir la corriente en este tema muy nicho. Ahorita me dijiste, nosotros como restaurantes podemos crear momentos, puede ser a través de la palabra, puede ser a través de la comida, que van a despertar emocionalmente o hasta fisiológicamente las papilas gustativas o la presencia o la mentalidad o no sé cómo decirlo, sí, la presencia mental de la persona durante la experiencia, para que esa persona se predispone a prestarle atención al sabor, a la textura, a lo que percibe actualmente para lograr lo que se llama un anclaje emocional. ¿Será que los restaurantes, en este caso, deberían, crear rituales, crear momentos simbólicos que ayudan a sus clientes a abrir sus sentidos y generar y percibir emociones?
Claro, total. Es que mira, si tú te pones a ver, los restaurantes con más estrellas Michelin son restaurantes que tienen un servicio y a veces son hasta 5 mesas, 4 mesas. ¿Por qué? Porque se concentran en eso exactamente que tú acabas de decir. ¿Por qué? Para esa gente, cada paso o cada proceso, ellos están creando y están haciendo algo en tu cabeza. O sea, un ejemplo de eso es una persona que yo admiro demasiado y es un chef que es un maestro, que es Antonio Luis Aduriz, que es el chef y dueño de Mugaris. Es un restaurante que fue 2 años el mejor restaurante del mundo. Uh-huh. Y él dice que para tú hacer sentir a la gente y que percibe una emoción, tienes que sacarlo literal de su casilla. Tienes que hacerlo sentir cosas distintas, cosas diferentes. ¿Para qué? Para que la gente disfrute y te recuerde. Entonces, claro, ¿qué pasa? Lamentablemente, como te dije, hay restaurantes y lugares que solamente se enfocan en vender comida. Y todo el mundo y mucha gente vende comida. Pero mucha gente de esas comidas, de esa gente que vende comida, yo te apuesto lo que quieras, que van a comer por 2 cosas. Porque venden mucho, porque tienen mucha comida y es económico, o porque es algo que simplemente que, ¿cómo te digo? O es algo que es comida que ellos necesitan, que está cerca, simplemente para salir del paso.
O practicidad.
Sí, exacto. Entonces, es diferente cuando tú piensas y trabajas a tu cliente, como te estábamos diciendo y como estábamos hablando, desde la parte, es que una estructura o restaurante se debe pensar desde la conceptualización. O sea, el punto, uno de los puntos de partida muy importante para mí, por ahí tenemos un parcero, un amigo en común que es un monstruo, que es alguien increíble, que yo respeto, que es Rui, uh-huh. que es una mente empresaria increíble, que es una persona que cada vez que uno conversa con él, uno aprende de él. O sea, uno también piensa en toda esa parte conceptual, ¿verdad? En cómo ver el restaurante y cómo vas a hacer que la gente vive esa experiencia. Y mira que si tú te pones a ver, él lo hace. Él tiene un plato por la que la gente lo reconoce. ¿Y qué es el plato? De la gente vivir la experiencia de ver cómo se prepara al frente de ti. Tú estás viendo cómo te está. Exacto. Tú estás viendo cómo te lo están preparando al frente. Es diferente que te llegue un plato, que no viste el proceso. Ya eso tiene un sentido de recordación inmediato, ¿verdad? Porque literal te están haciendo una experiencia y ya tú la vas a recordar. Entonces mira lo importante de la gente y los casos de gente exitosa como Rui, que empiezan en todos esos detalles, porque mira que sí funciona. Cuando tú empiezas y conceptualizas bien un restaurante y piensas bien que el nombre vaya en contexto con los colores que vas a utilizar, que el nombre vaya bien en contexto con el tipo de comida que vas a servir, que el nombre vaya bien en contexto, vaya de la mano de la gente que tienes, de cómo están vestidos, todo. Cuando tú tratas de englobar todo, ¿verdad? Y conceptualizas todo, es imposible no crear una experiencia. Uh-huh. Y es imposible que la gente no se lleve un buen recuerdo de la experiencia y lo que vivió dentro de tu negocio. Entonces, mira que son cosas que si uno los usa, si uno los aplica, funcionan. O sea, no es algo que estamos hablando tú y yo aquí que, no, esto se lo inventaron. No, es algo que funciona de verdad y sirve y que lo tenemos como herramienta.
Te iba a agregar algo con el tema de Rui y apruebo, yo lo digo maestro, de más que nos va a escuchar y se va a reír cuando escucha este
podcast. Sí, sí, sí.
No le voy a decir nada. Amigo que me impresionó y refiriéndose a lo que me comentaste de crear emociones, en Deranona, cuando uno va a comer, les ponen pan en la mesa con mantequilla y vinagre balsámico. Y eso ya, pues, obviamente tiene un costo para la empresa porque es materia prima y la mantequilla vale mucha plata hoy en día con el entorno económico. Pero esto de alguna manera predispone el cliente ya, no sé si a percibir más emociones, pero por lo menos a vivir un buen momento, porque es casi un acto de, no sé si de agradecimiento, si llamémoslo así, pero un acto genuino.
Exacto.
Lo cual influye muchísimo sobre lo que tú llamas la percepción.
Sí, exacto. Y aquí hablamos de percepción y cuando hablamos de percepción y directamente estamos hablando de emociones. Porque recuerden que cuando tú estás contento, la alegría es una emoción y la tristeza y la rabia es una emoción. Entonces, eso es lo que nos pasa. Las percepciones son eso. Las percepciones son prácticamente emociones positivas y negativas que nos ayudan en pro y nos pueden afectar mucho en la parte de la negatividad en contra. ¿Ok? Entonces, sí. Mira todo lo que es la parte de la percepción tan bonito que nos lleva también a la parte emocional. Todo lo que tiene que ver, o sea, y es algo fisiológico nuestro, es trabajar con lo que tú sabes y lo que yo creo que lo que uno mismo conoce, y lo puedes hacer simplemente, y cualquier persona lo puede hacer simplemente viendo el proceso de uno de sus clientes, de uno de sus comensales, agarran una media, pues decir, bueno, yo al día, que es algo que yo hice cuando estaba anteriormente en el hotel, uno agarraba y tú te parabas literal y veías la gente cuando entraba, cuando estaba tomando, cómo lo atendían, cuando comían, luego que comían, la parte del luego que si se quedaban conversando, comían un postrecito y cómo se retiraban. Tú indirectamente, pues, eso es como una medio espiar a los clientes. Pero ustedes lo pueden hacer en su restaurante y ustedes pueden ver en qué momento ahí puede haber un punto de inflexión, puede haber un punto negativo del proceso que cumple su restaurante o que van sus clientes, y cuál de esos procesos los puedes estar afectando negativamente para mejorar. Porque tú puedes ser, yo entré y la persona que me recibe se tardó en recibirme. Uy, ya ahí creé una percepción negativa. Bueno, los llevaron a la mesa, pero cuando los llevaron a la mesa, puede ser que la atención fue muy buena, los atendieron bien, les recibieron los pedidos, les llevaron un detallito. Ahí empieza a tener un ciclo como de subidas y bajadas que debería ser ascendente y no descendente. ¿Ok?
Agrego algo. Qué pena que hoy hablo mucho, no sé qué me pasó, pero...
No, tranquilo.
Para quienes han escuchado el podcast que hicimos con Daniel Arias de Restaurante Casablanca Fraterna en Medellín, Daniel habla de lo que se llama la investigación del cono, que es comprarse un cono, sentarse en una mesa y ver los clientes cómo interactúan con la marca, con la comida, con los meseros, para precisamente identificar los puntos de contacto que se pueden mejorar para aumentar las emociones, y es precisamente lo que acabas de compartir.
Exacto. Es cuestión, claro, es la misma terminología. ¿Qué estamos viendo nosotros? La parte de la percepción directa de la emoción, igualito. O sea, te sentaste, te atendieron muy bien, la percepción de la gente sigue siendo positiva, no me llevaron la bebida, como que ahí baja un poquito. Entonces, es lo que tú dices, nosotros mismos, es una herramienta que está ahí, todos lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia de un restaurante muy exitoso y un restaurante que lamentablemente puede tener buena comida, pero no es exitoso? El detalle. Es el detalle, es cuidar el detalle de todo el proceso, de todo lo que vive la gente, de todo lo que disfruta la gente de tu restaurante o no disfruta de tu restaurante. Y es una herramienta que las tenemos ahí, mira que tú me lo acabas de decir. O sea, tú con una persona o con una pareja o con un grupo de personas puedes ver en qué punto a lo mejor puedes estar fallando y hacer un reajuste. ¿Para qué? Para que siempre tu percepción dentro de tu restaurante sea ascendente, o sea, siempre sea positiva, siempre hacia arriba. Pum, 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 la gente está contenta, la gente está feliz, se fue, se despidió, la gente normalmente está contenta y se despide de todo el mundo prácticamente, se despide de todos los meseros, muchas gracias, de la caja. Tú ves la percepción de la gente. Ya, de hecho, es imposible no verle una sonrisa a la gente en la cara, así sea muy disimulada. Aunque ahorita es un poquito difícil ver la sonrisa por la cuestión del tapabocas, pero bueno.
Sí, me imagino.
Pero bueno, se puede hacer. Entonces, mira lo importante y lo bonito, todo lo que nos deja una reacción fisiológica que tenemos los seres humanos, que son las emociones. Mira hasta dónde la hemos llevado, que ahora la estamos utilizando como herramienta para mejorar nuestro restaurante y para generar una fidelización. Y, por ejemplo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte del marketing.
Tengo pregunta, llevándolo a ejercicios prácticos, ¿nos podrías compartir de pronto algunas ideas que has utilizado o que recomendarías a un restaurante? Por ejemplo, mira, nosotros ayer de hecho y publicamos en Instagram unos ejemplos de marca que estaban creando rituales, como por ejemplo Efímero, que va a abrir en algunas semanas ahí en La Ceja, que empieza la cena, la comida, masticando una flor eléctrica que anestesia la boca y que despierta a cualquier persona. El mismo dueño, Pablo Estrada, que se ha vuelto un gran amigo de nosotros también, tiene otro negocio en el Retiro que se llama El Balcón Azul. Y él, por ejemplo, en su negocio ubicó una guitarra para que las personas la puedan tocar y pueda animar pues, el ambiente cuando la gente está comiendo o la gente puede escribir en las paredes. O sea, pasan muchas cosas disruptivas que animan a la gente a realmente vivir una experiencia. ¿Tú qué nos puedes recomendar con lo que has vivido que un restaurante podría aplicar para facilitar esa generación de emoción?
Bueno, hay muchas. Bueno, primero, cuando hablamos de emociones, estamos hablando también de los sentidos, por supuesto. Todo sí. Lo que son la parte sensorial, y tú me lo acabas de demostrar. Uno agarra y le dan una flor, el otro le da para que tenga toque, el tacto. Uno de los sentidos que menos se utiliza y tenemos como herramienta dentro de los restaurantes que lo podemos utilizar es el olfato. Hay muchas marcas que agudizan y ayudan porque la percepción del olfato también hace muchos procesos de dilatación y nos ayuda con procesos emocionales. Un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Tú hueles, tú pasas por una, por lo menos mi esposa, le encanta una tienda que es muy famosa que se llama Naf Naf. Uh-huh. Y tú pasas por esa tienda y tú sientes un olor a fresco, bonito, representa una dama. O sea, y es increíble que tiene ese aroma que mi esposa huele esa vaina y tiene aunque sea que entrar. A ver. Y yo creo que uno de los ejemplos sensoriales más importantes que podemos tener como herramientas. En Estados Unidos, en Europa, hay personas que se dedican solamente a hacer desarrollo de aromas para marcas y para restaurantes. ¿Sí? Normalmente hay varios restaurantes en Europa que de hecho tú entras y percibes aromas cítricos. ¿Por qué conectas con aromas cítricos? Todo lo que tiene que ver con cítrico te dilata la papila gustativa. Cuando te dilata la papila gustativa, acuérdate que la percepción de sabor aumenta mucho, aumenta un 30-40%. Y después, tú puedes agarrar y darle una fresa a una persona que tiene las papilas gustativas y va a decir como que, wow, es una fresa, y la va a mirar y te la va a disfrutar. Y le das a alguien normal que no ha pasado por ese proceso y se come la fresa. Sí, hay un proceso de dilatación. Yo creo que a nosotros, aquí en Latinoamérica, nos falta despertar un poquito mucho más esa parte sensorial. Utilizar mucho esa herramienta del olfato. O sea, evoquémonos y sin problema. Aquí ya hay gente, de hecho aquí en Colombia hay 3 personas que son desarrolladores de aromas y que literal te desarrollan el aroma de tu restaurante y de tu marca. Hay cadenas importantes, o sea, que no voy a decir la marca, por supuesto, cadenas de supermercados que uno pasa por cierta parte y huele a pan. Cuando tú sientes la percepción del olor a pan, ¿qué pasa? La percepción es de olor como si tuvieras un pan recién horneado. Entonces, si te gusta el pan, ¿qué va a hacer? Te va a llevar a que compres un pan. Te va a llevar, aunque sea, que veas los panes.
Fresco.
Y resulta que es un aroma falso. Es un aroma que ellos ponen para que pase eso, para atraer a la gente.
Wow.
Entonces, de hecho, en la parte sensorial y en la parte psicológica, el olfato es uno de los más delicados y porque hay gente que tiene traumas y lo conectan con toda la parte sensorial olfativa. Y hay gente que se vuelve, o sea, le da depresión o se vuelven violentos, nada más de hacer una conexión con un olor. Que lamentablemente mucha de esa gente a veces hasta las encierra porque es imposible, no le puedes tapar la nariz a algo. ¿Sí? A diferencia que hay gente que tiene fobia o tiene con sensaciones, con cosas de tacto, que es mucho más fácil, tú la evitas tocar y no tienes problema. En cambio, miren la parte olfativa como es imposible evitar la percepción del sentido. Entonces es muy cool que mucha gente, y en Estados Unidos también hay muchas marcas de repostería, muchos restauranteros han optado por esa parte. ¿Por qué? Porque los ayuda a toda esa parte sensorial y a toda esa parte de dilatación sensorial dentro de los comensales. Aparte que el aroma conecta, o sea, porque es un aroma conceptualizado a lo que tú estás haciendo. Conecta y relaciona mucho más en la parte de experiencia a la gente. Y puedes decir que realmente tienes una experiencia, porque las experiencias engloban todos los sentidos. Cuando tú vas a hablar de una experiencia es porque vas a utilizar todos los sentidos.
Te voy a dar otro ejemplo que yo quiero conectar perfectamente con lo que acabas de decir. ¿Has ido a Contradicción en Marinilla?
¿Cómo?
Contradicción, ¿conoces? En Marinilla.
Sí, conozco el restaurante, pero no he ido.
Bueno, te lo recomiendo.
Vamos a ir.
Tienes que ir y ojalá tienes la oportunidad de conocer a Sergio Botero, que es el chef. Sí,
me gustaría, claro que sí.
Y Sergio se ingenió un ritual de desinfección de mano. Entonces, obviamente tiene el dispensador de mano para desinfectarse, pero al iniciar la comida, él tiene un pequeño plato y tiene esas servilletas que están todas comprimidas que uno hidrata y se expanden. Se lo tiene en el plato y el mesero llega con una jarra de agua caliente de infusión de eucalipto, que es a la vez antiséptico, pero también es bastante aromático.
Sí,
y
claro.
Él viene, lo sirve sobre esa servilleta, se expande, huele muy rico, efectivamente abre, me imagino que las papilas gustativas.
Sí, y en el mismo relaja, tiempo, porque el eucalipto tiene efectos relajantes.
Imagínate, ni sabía. Y es bacano, te estás empezando a iniciar tu experiencia, o estás iniciando tu experiencia con una experiencia, me estoy enredando, estás iniciando tu comida con una experiencia que es a la vez olfativa y a la vez también muy, muy táctil, porque sentimos el calor sobre las manos, nos sentimos limpios. Pasan muchas cosas y yo creo que eso, una vez más, predispone a la persona a percibir emociones y vivir una muy, muy buena experiencia.
Claro, indirectamente en ese proceso lo que está haciendo es un proceso de dilatación. De hecho, hoy te está haciendo un proceso hasta de congestión olfativa. O sea, wow, que la percepción de aroma es mucho mayor. Entonces, es increíble. Miren todas las herramientas y es algo que, si tú te pones a ver, no es algo de otro mundo, que tiene que utilizar una super tecnología que no consigue aquí. Es simplemente también ver por qué parte sensorial nosotros podemos hacer conectar, ¿verdad? De acuerdo a nuestra marca con nuestros clientes. Es como hace Juanma con la lavada de manos con chocolates.
Tal cual.
O sea, es todo, es buscar como ese punto que tú digas que tampoco se vaya y salga fuera del contexto de la marca, que no sea incoherente, que no sea una incoherencia, sino que se vea algo como un valor agregado o se vea que encaje dentro del proceso como una parte de experiencia, que sea una parte del disfrute de lo que pasas o de lo que tú vives en el negocio, ¿no? Entonces, mira cómo todo lleva eso, o sea, mira cómo ya los chefs, mira cómo ya la gente que trabaja con restaurantes están buscando ir más allá. O sea, no es solo servir comida, tú tienes que hacer que la gente viva, se disfrute, se emocione. O sea, principalmente que cree una emoción, porque cuando creamos una emoción, alguien creamos un nexo con ellos. Entonces, por eso es que los restauranteros siempre tienen que buscar la forma, cómo ser algo diferente, que sensorialmente la gente, aunque sea sacarle una sonrisa, no sé, como una galleta que tenga un chiste. O sea, son cosas que podemos, de aquí nos vamos a quedar haciendo y hablando de muchas ideas y, uh-huh, y muchas cosas que se pueden hacer. Como ejemplo de la lavada de manos de Juan Manuel, que eso es algo brutalísimo, que hasta el mismo rey de España le dijo que tenía que abrir un cielo en España para que la esposa se lavara las manos con chocolate. Entonces imagínate ya a qué nivel lo podemos llevar, ¿no? A qué nivel sensorial. Entonces, y aparte de esto nos ayuda. Al rey de España nunca se le olvida que vino a Colombia y se lavó las manos con chocolate. Y el rey de España es una persona que yo creo que tiene una capacidad de vivir experiencias infinitas.
Vale la pena hablar sobre esto. El rey de España nunca se le va a olvidar. Y es un tema que tocamos la vez pasada, que tiene que ver con el anclaje emocional, que es cuando generamos emociones, podemos crear un recuerdo que sea muy memorable y que puede influir sobre la decisión de compra en el futuro y la recomendación a otras personas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, los anclajes emocionales es un tema que a mí también me encanta. Por supuesto, el anclaje emocional va muy de la mano, ¿verdad?, con lo que vivimos y lo que sentimos. Un anclaje emocional muy bonito que tenemos todos es cuando conectamos con algún olor o algún aroma y nos lleva y empezamos a decir toda esa parte, ese recuerdo, y nos dice, me acuerdo cuando mi abuela de chiquito me hacía esta sopa, y uno se pone contento, o sea, indirectamente. Hoy me acuerdo chiquito cuando comía, mucha gente que dice que ahorita hay gente mayor aquí con el producto, como que le dicen, ¿cómo se llama? Creo que son quipitos. Aquí les gusta mucho eso, que es como, ¿no lo has probado?
Los de quipitos. Pronto.
Tienes que probarlo, es una vaina que les pasa en la boca.
Ya me, es que es de todos los colores.
No, no, es, yo, para mí es como, y que me perdone la gente que nos está escuchando que es de acá, es como leche, como con unas piedritas que te explotan en la boca, y eso es como todo, y hay mucha gente que tú lo ves comiendo eso ahorita de adulto, y se ríen, o sea, es increíble la percepción que tienen, cómo conectan y cómo tienen ese anclaje emocional. Entonces, como habíamos hablado la otra vez, los anclajes emocionales son muy propositivos a todo lo que tiene que ver con el marketing y el mercadeo, y a cómo manejamos nuestros restaurantes. ¿Por qué? Porque cuando yo creo una emoción positiva, se guarda en nuestro cerebro. Cuando creamos ese anclaje emocional de nuestro cerebro, se llama anclaje emocional porque es un recuerdo prácticamente que con cualquier cosa, no sé si me explico, parecida o un porcentaje mínimo de un 10 o un 15% de lo que yo viví en esa experiencia, ¿verdad? Algo parecida, se lo tenga al frente o lo sienta, lo perciba olfativamente, el cerebro me va a botar ese recuerdo de una vez, como que, hey, pum, hey, ¿te acuerdas de esta vez que viviste esto y esto y esto? ¿Y qué pasa cuando pasa ese recuerdo? Ese recuerdo indirectamente te va a generar cierta ansiedad de querer volver a vivirlo, de volver a sentirlo, ¿no? Te va a crear como esa especie de antojo, ¿no? De volver a querer progreso. Entonces, eso es algo muy bonito porque es imposible no fidelizar con la gente cuando tiene recuerdos y emociones bonitas vividas y relacionadas a nuestra marca. Otra cosa.
Sí.
Dime. Cuando creamos anclajes emocionales positivos, lo que tú estabas diciendo. Acuérdense que nosotros, y yo creo que la otra vez yo dije, somos seres humanos más emocionales que racionales. ¿Sí? El ser humano tiene más de 200 no sé cuántos miles de millones de años siendo emocionales y 50 mil millones de años siendo racionales. ¿Ok? Así que siempre permanece intacto, ¿verdad? En un gran porcentaje toda la parte emocional. De hecho, siempre compramos así, o sea, todo lo compramos de acuerdo a lo que sentimos, ¿sí? O a todo lo que nos emociona. Es como cuando ponen a Messi o a Cristiano Ronaldo, a los que les gusta el fútbol, en una botella de agua. Una botella de agua que cuesta, no sé, 2,000 pesos. Mano, tiene a Messi y a Cristiano y a ti te gusta el fútbol, indirectamente es un anclaje emocional porque te gusta el personaje que está ahí, te genera una emoción positiva y tú vas a pagar, no te va a importar lo que cuesta la botella de agua y la vas a comprar. Así pasa con la comida. La comida, cuando nosotros logramos hacer, perdón, ese anclaje emocional, normalmente la gente no piensa en lo que me va a costar. No piensa que, uy, no, tengo que gastar tanto. No va a pensar en eso, porque su percepción principal, ¿cuál va a ser? Lo que va a disfrutar, lo que va a sentir. Con lo que comió, con lo que sintió, o lo que vivió dentro del restaurante donde estuvo.
Tiene que ver con la dopamina, ¿cierto?
Sí. Todo lo que tiene que ver con la parte armónica.
Súper. Que yo, eso fue en septiembre, creo que escribí un artículo sobre la liberación de dopamina y el tema de los antojos. Y lo que descubrimos durante esa investigación fue que cuando efectivamente se crea este anclaje emocional.
Con la serotonina.
Y serotonina, que es la hormona del placer, ¿cierto?
Sí, la serotonina es la principal hormona de todo lo que tiene que ver con las emociones.
Súper. Según lo que entendí es que cuando asociamos el acto, un acto, por ejemplo, el placer con una comida, obviamente cuando nuestro cerebro, lo asocia y queremos repetir este recuerdo, esta sensación, automáticamente vamos a liberar dopamina que nos va a generar placer antes del consumo. Y de hecho, la liberación de dopamina es más fuerte antes del consumo que durante el consumo cuando lo suplimos este antojo. Y tiene un gran impacto sobre el comportamiento de compra de la persona, porque efectivamente esa persona va a pensar más en hacer, pues, sentirse feliz o generar placer y no prestar atención a cosas como el precio y la parte económica.
Sí, claro, totalmente. Cuando tú tienes, es lo que acabamos de hablar, cuando tienes una percepción de que eso te creó placer, disfrute, que te creó una emoción positiva, no miras el precio. Tú miras lo que sentiste, ¿no? El ser humano es así. O sea, el ser humano, como te dije, y tú mismo me estás dando la razón, somos seres totalmente emocionales. Lo que pasa es que cuando no tenemos una emoción positiva, ¿verdad? O una percepción positiva, nos volvemos seres racionales. ¿Por qué? Porque ahí somos más analíticos. Y lamentablemente, cuando a veces somos más analíticos, vemos más la parte negativa que propositiva o positiva del momento. Entonces vemos, no, el precio, que no sé qué, o que, ah, no, yo lo hago en mi casa. En mi casa a mí me queda más rico. ¿Por qué? Porque no tuviste una percepción positiva.
Muy interesante. Tomamos el ejemplo de una persona que efectivamente está viviendo una experiencia negativa, por lo menos una percepción negativa. ¿Existen maneras de solucionarlo?
Sí, sí existe manera. Hay un porcentaje muy bajito. Sí existe manera, pero eso depende mucho ya de la persona. Ahí es donde se nos van de las manos los clientes, porque ya depende de si la persona cede y nos permite darle una experiencia y una percepción positiva. Se puede hacer, pero mira que ya estamos en manos de ellos. Nosotros lo tuvimos en nuestras manos y no aprovechamos ese proceso que nosotros le damos o esa experiencia que nosotros le damos. Ya cuando pasa esa otra parte, ya literal quedamos en manos de las personas si nos van a dar la oportunidad o no de hacerlo sentir algo positivo, hacerlo cambiar a una percepción positiva. Y eso tú te das cuenta porque tú mismo te puedes dar cuenta de eso si has vivido un momento malo o has comido algo maluco. O sea, tú lo primero que haces es que hay una negatividad, te cierras. Te puede venir otro, al menos que tengas un amigo, un hermano, alguien que te dice, hey, vamos, que no sé qué. Y indirectamente en ese proceso hay un forcejeo verbal porque tú te retraes. No, pero ¿qué es lo que le dice uno? Es normal, o sea, no estamos diciendo algo que está escrito en ningún otro lado. Eso es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Uno mismo una vez, no, pero es que ya yo aquella vez que fui, no me gustó, me trataron mal, o la comida era maluca, y la otra persona insiste, y mira que ya no está en manos de nosotros, ¿no? Ya está en manos de que si el cliente y las personas nos dan la oportunidad. Entonces, por eso es que tenemos que aprovechar ese primer momento y brindar lo mejor de nosotros y brindar lo mejor y mostrar de la mejor manera nuestra marca. Por eso es que decimos que es muy importante que todos los clientes de nuestro restaurante los tratemos exactamente igual a como nosotros queramos mostrar o tengamos la percepción o queremos que, perdón, la gente tenga la percepción de nuestra marca.
Quiero poner sobre la mesa otro tema muy importante, es que mucha de esa percepción inicia desde la comunicación en redes sociales. Total. Y muchas marcas inician creando mucha expectativa, pero a la hora de vivir la experiencia no alcanzamos la vara que nos hemos puesto. Y en este caso, aunque la experiencia puede ser buena porque hemos puesto mucha expectativa, la experiencia termina siendo negativa. ¿Eso quiere decir que deberíamos ser humildes durante la comunicación y no tratar de crear mucha expectativa y ser muy transparente? ¿O qué recomendarías ahí?
No, ahí tienes totalmente razón. O sea, uno tiene que saber qué mostrar y cómo mostrar y que esté acorde a lo que tú vas a dar y a lo que tú vas a entregar luego como experiencia. Porque lamentablemente pasa mucho eso. Y eso pasa por el desconocimiento de la gente y de las marcas de cómo comunicar. Y creer que hacer marketing gastronómico, que hacer todo ese proceso, lo puede hacer cualquiera, que es simplemente subir una foto. Entonces, mira cómo desde toda esa parte de marketing digital, ya tú desde ese momento te empiezas a conectar a la gente y me lo acabas de decir que tengo la razón, ¿no? Hay gente que agarra y solamente lo que hacen es que publican y hacen y bombardean a la gente y ponen un poco de cosas. Y cuando tú llegas al lugar, como que, hey, No entiendo qué pasó aquí. Yo venía porque tenía lo que dice, tenía la percepción de que ustedes hacían esto, tenían esto, y resulta que es totalmente distinto. Entonces, mira cómo es importante toda la conceptualización desde la parte de cómo mostrar digitalmente el restaurante, ¿no? Hasta lo que tú vives dentro del restaurante. Tiene que ser algo lineal. Y la percepción positiva, como yo te dije, es progresiva. Tiene que ir en aumento, ¿sí? Porque lamentablemente si empezamos muy arriba, ya no hay para dónde ir. Va para abajo.
Me encanta. Me parece súper, súper fascinante y creo que estemos como empezando a abrir la conversación alrededor de lo que siente el cliente, porque siempre buscamos cómo llamar la atención en redes, cómo vender más, pero nunca realmente responsabilizarnos por lo que sienten esas personas, que a fin de cuentas es la clave de una buena experiencia y de lograr una buena recomendación luego para que más personas nos visiten. Que me parece demasiado contundente. ¿Cómo es que lo haría? O sea, listo, funciona muy bien para un negocio, puede ser de mantel, o un negocio que está empezando o los negocios de modas, perdón, como lo que encontramos aquí en Medellín, que son muy instagrameables, que tienen un ambiente muy bacano, platos muy creativos, pero ¿cómo lo aplicaríamos para, no sé, un negocio de comida rápida?
Eso no, es igual.
Es igual, ¿sí? Cuéntame de eso, porque yo creo que es bueno aterrizarlo a ese contexto, porque eso aplica para cualquier tipo de negocio, pero me encantaría escucharlo de tu parte para que entendamos muy bien que eso está al alcance de cualquier negocio.
Exacto, mira, es muy sencillo. Primero estamos hablando de algo que no tienes que comprar, porque es algo que nosotros, que es una reacción fisiológica de cada ser humano, que son las emociones. Ya por ahí, nadie se tiene que limitar a decir, no, es que yo no lo puedo hacer porque yo no puedo comprar esto, o yo no lo puedo hacer porque a mí no me da para llegar a hacer eso. Es mentira. ¿Qué es lo más importante? Cuando tú quieres generar una buena, todo lo que es, tiene que ver percepciones positivas, tú tienes que ver, como lo que estamos diciendo, hacer un análisis de lo que vive, lo que pasa a tu cliente, lo que disfruta tu cliente, en el transcurso desde que te ve virtualmente hasta que llega fuera de tu local o bien sea un carro de comida. Porque puede ser, hijo, escucha, yo estoy en la calle, yo no puedo conectar a la gente con olfato, pero yo puedo conectar a la gente auditivamente, que conecte con lo que yo estoy haciendo y generar un disfrute. Yo puedo generar alegría, yo puedo generar emociones con la música que vaya acorde a lo que yo estoy sirviendo. Entonces, no es una herramienta que es costosa, no es una herramienta que solamente lo hacen los restaurantes de manteles. Y claro, los restaurantes de manteles que tienen, por supuesto que ellos sí tienen mucho más posibilidad de hacer mucho más en la parte sensorial, pero no quiere decir que un señor que tiene un carro perro caliente no pueda hacer sentir bien a la gente y no pueda hacer que la... puede hacer también que la gente disfrute y viva el momento de comerse un perro caliente en la calle. O sea, no hay nada más que conecte a alguien sensorialmente que comer en la calle. ¿Por qué? Es más, está más a favor, porque en la calle son ustedes mismos. Uh-huh. En la calle somos nosotros mismos. En la calle no me limitan cubiertos, en la calle no me limita servilleta de tela. En la calle hay un disfrute mucho más. ¿Por qué? Porque la gente tiene las manos. O sea, come lo que quiera, le agrego lo que quiere y no tiene pena de que la vea agarrando mal el cubierto, de que si no puedo agarrar esto me tengo que comer esto con el cuchillo, lo tengo que picar. No, o sea, tienes tus manos y el disfrute de que estás en la calle, que a lo mejor tienes una musiquita buena. Normalmente cuando comes en la calle estás acompañado de parceros, de amigos, es imposible no vivir un buen momento. O sea, por eso es que esa herramienta es para todo el mundo. O sea, cualquier persona tiene la capacidad de aplicarlo, que es lo importante que hablamos ahora, es que tú quieras estar pendiente de cada cosa y estar pendiente del detalle, que la diferencia de unos negocios y otros es que uno está pendiente del detalle, de cómo hacer sentir bien a la gente y ver cómo y estar pendiente de cómo la gente disfrute y vive su producto.
Pues yo quedo muy contento con esa conversación. Yo quiero preguntarte si hay de pronto un tema que nos hizo falta o si sientes que esto es lo que era y Obviamente la próxima vez te seguiremos entrevistando para seguir hablando de esto, pero sí, te pregunto si faltaría algo que nos quieras compartir antes que cerremos esa conversación.
Bueno, algo que les quiero compartir, lo más que compartir es decirle, y lo acabo de decir, y lo volvemos a repetir, estos son herramientas que están ahí. ¿Qué es lo importante? Que tú quieras estar pendiente de, en esta parte ya de todo lo que tiene que ver las emociones. Estamos más pendientes, a veces nosotros como restauranteros, como chef, a veces estamos pendientes de cómo está el plato, de cómo sale bonito el plato, a lo que percibe la gente de tu plato. Entonces yo creo que ya en este punto y ya en esta parte evolutiva de donde va la gastronomía es estar pendiente de qué vive la gente o cómo disfruta la gente o qué percibe la gente de tu restaurante, de tu servicio, de tu comida, ¿sí? Ya en este punto estamos a un lado, ya somos la segunda parte, pero lo principal siempre es lo que percibe, lo que vive, lo que disfruta la gente, porque eso al final es el éxito. Si la pasaron bien y disfrutaron la comida, van a volver, es imposible que no vuelvan.
O sea, última palabra es, chicos, ustedes se tienen que responsabilizar por las emociones de sus clientes, tanto antes, durante y después de la experiencia.
Exacto.
Tavo, mi mano, muchísimas gracias por acompañarme. Publicaremos este podcast esta misma semana y estoy seguro que le va a encantar a nuestra comunidad. Así que mil gracias, mi hermano.
No, un abrazo. Yo encantado, me encanta compartir este... Y que me ayudes, porque prácticamente me estás ayudando a que la gente conozca esta parte de la información que yo he venido estudiando. Y tú eres la única persona que ha estado ahí y que ya llevamos dos. Tenemos que seguir.
Mucho más.
Próximo, vamos a comprometer a Vince. Hacer, si quieres, pues más, sería cool hacer algo digital, un webinar o algo con varias personas o con varias gente que tenga restaurante y que creen que tiene la necesidad de cambiar, ¿no? Y que nosotros le podemos dar esa herramienta.
Bueno, hacemos lo siguiente. Yo ya a principios de marzo voy a hacer el mastermind gastronómico como la vez pasada, pero ya enfocado en el reclutamiento y retención de empleados. Y el que sigue, vamos contigo y con otros restauradores a hablar de la importancia de la percepción y de la generación de emociones. Y esto nos vas a acompañar y vamos a hablar de esto todos juntos.
De una. Muchas gracias a ti. Bueno, y como siempre sabes que ahí seguimos conversando.
Así será, mi hermano. Un abrazo para ti.
Cuídate.
Chao, Tavo.
Chao.